Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de InnoCast, el primer podcast de creatividad e innovación apto para todo público. Mi nombre es Alexan, no voy a dar el apellido porque ya me conocen, y a mi izquierda lo tengo a mi coequiper Adrián. ¿Cómo andas, Adri?
Muy bien, Ale, y la verdad sorprendido con la repercusión que tuvo este podcast, este experimento de podcast, así que quiero agradecerle a todas las personas que nos dieron sus mensajes de apoyo y agradecimientos. Y debido a esto, como sorpresa especial, tenemos a un invitado premium para presentarles.
Sí, claro. Uno de los temas más importantes hoy es salud, así que tenemos una persona experta en salud. Queremos presentarles a Gonzalo Belver. Gonzalo es ingeniero en sistemas del ITBA, de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Tiene un pasado bastante relevante en empresas multinacionales. Es el fundador y la cabeza de Welvin. Welvin es uno de los startups que a mí más me apasiona y que creo que está a la vanguardia de lo que será una de las próximas conquistas en la salud, que es el manejo de la información. Tratar de darle la información al paciente y que no quede tanto en las instituciones. Hola, Gonza, gracias por participar en este podcast. ¿Cómo andás?
Hola, Ale. Hola, Adrián. Gracias por invitarme. Muy bien, ¿ustedes?
Acá estamos. Aburridos un poco y tratando de hacer cosas que nos saquen de la cuarentena. Pero bueno, quería hacerte una pregunta, la estuvimos trabajando con Adri. Vos sos el fundador de Welvin, una plataforma que se especializa en la digitalización de imágenes médicas y estudios de laboratorio. Sin embargo, arrancaste como desarrollador en Oracle. Nada, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese camino y cómo llegaste después a lanzarte con tu propio startup.
Sí, bueno, empecé mi carrera profesional formal, digámoslo, como decís, trabajando en Oracle, donde trabajé un poco más de un año, no fue mucho tiempo, pero lo considero como una etapa valiosa en mi vida, donde aprendí un par de cosas sobre la industria, sobre el trabajo en general, sobre trabajar en equipos, sobre trabajar con múltiples equipos, y creo que fue valiosa, como digo, y aprendí bastante. Después, creo que no está en mi gen, o no es como suelo pensar las cosas. Yo siempre quise trabajar independientemente, así que al año renuncié en Oracle y me puse a emprender. Empecé con mi primer proyecto, que fue una aplicación para buscar y alquilar canchas deportivas. Ese fue el primer emprendimiento que inicié con los socios, donde trabajamos también un año y pico ahí. Después la cosa no funcionó por los distintos motivos. Creo que estuvimos muy, muy tempranos en el mercado. Esto era cuando nadie tenía celulares todavía, smartphones, digamos. Era otro momento de tecnología y nosotros estábamos planteando una solución que tal vez estaba un poco adelantada. Así que eso no funcionó, pero sí me di cuenta que a mí lo que me gustaba era eso. Era trabajar independiente, tratar de hacer productos que sirvan a la gente, y entonces ahí como seguí mi camino en ese área, y ahí fue cuando, después de trabajar un tiempo independientemente haciendo desarrollos de distintos tipos por mi cuenta, es cuando arranqué mi empresa Antena, que en un principio empezamos a hacer, nos focalizamos en visualización de datos, trabajamos con datos abiertos, datos de gobierno, un montón de la idea era tratar de visualizar información compleja de una manera que sea clara y útil para el usuario, y así poder tratar de mostrar información accionable y clara para que pueda ser utilizada tanto por el Estado como por los ciudadanos o los usuarios en general. Y en eso empezamos a trabajar con datos de salud, y un poco nos fuimos metiendo en el área de salud y de medicina, que para mí era algo totalmente nuevo, y creo que para muchos es un área muy poco explotada o investigada, si querés, en la tecnología. Es alguien que un poco le tenemos miedo como desarrolladores, porque es un área sensible, es un área compleja, y las tecnologías no son las más amigables para los desarrolladores. Pero bueno, así fue un poco como mi camino hacia Welvin, que empezó cuando empecé a tener contacto con información de salud y nuestro trabajo en antena se fue relacionando con la salud.
Está perfecto, buenísimo. Y bueno, justo que estás hablándonos de Wellbeing, ¿no? Y que Ale hizo una pequeña introducción, ¿nos podrías explicar cómo fue que, habiéndote metido en un área de salud, en el área de medicina, que es un área un poco conservadora, ¿no? Tal vez en estos últimos años le dio un poco el vuelco con algunas nuevas tecnologías. ¿Nos podrías explicar cómo fue que surgió Wellbeing? ¿Cómo fue la atracción? ¿Cuáles fueron los partners? ¿Cómo pensaron en esta estrategia? ¿Qué problema intentaban solucionar? Eso como una primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuáles son las metodologías que utilizan para generar esta innovación y cómo es que mantienen al equipo enfocado para hacer el delivery, ¿no? de lo que uno necesita generar?
Bueno, la idea surgió un poco de, primero, con el contacto básico con la industria de la salud y con las tecnologías que había ahí. Cuando llegué y empecé, en particular empezamos a trabajar con una clínica, un centro médico, me di cuenta que las tecnologías que había eran muy viejas, no estaban preparadas para el mundo que estamos viviendo hoy y que estaban muy centralizadas en funcionar internamente y no en interoperar, no hablar con otros sistemas ni con otras instituciones, no para ser analizada globalmente y un montón de problemas que para mí estaban resueltos en la mayoría de otras industrias y en la mayoría de otros tecnologías, pero acá nadie se había tomado el tiempo de verlo y ver cuáles son los problemas e intentar mejorarlos. Entonces, ese fue el primer contacto. Dije, acá hay mucho para hacer, acá hay algo que no se estuvo trabajando, acá hay mucho para mejorar y creo que esto puede generar beneficios para las personas, para los médicos, para todos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también tuve una experiencia personal de salud, tuve una enfermedad cuando era adolescente y tuve la experiencia de tener que administrar un montón de datos médicos, de tener que llevar historial de mis análisis, entender cómo los resultados que me daban desde estudios de imágenes o laboratorio impactaban en mi vida, en mi salud y cómo yo tenía que tomar decisiones con esa información. Y además llevarla ordenada y administrarla de una manera eficiente. Y me di cuenta que el problema era básicamente que no hay tecnologías que puedan generar plataformas para eso, para que haya herramientas para que las personas puedan administrar su información de salud, entenderla y accionar con la información y con los datos que obtienen. Y que es realmente un problema para los pacientes llevar esa información, entenderla, administrarla, compartirla con su médico, con sus familiares. Entonces, un poco combinando esas dos, si querés, malas experiencias que tuve con la salud, con la experiencia de salud y con la tecnología en salud, dije, acá hay algo que se puede hacer para unir esos dos mundos y generar una plataforma, una serie de herramientas que conecten a los generadores de información médica, a los centros médicos, los laboratorios, con las personas, con los pacientes que son los dueños de esa información y los que tienen que tomar decisiones sobre esa información y los que tienen que actuar en base a esa información. Y de ahí es donde surge Wellbeing. Wellbeing tiene como dos partes, que es una parte de integración con clínicas, centros médicos, laboratorios, donde lo que hace es un poco trata de resolver ese problema tecnológico que hay de interoperabilidad, de comunicación, de estandarización de toda esta información. Hay múltiples sistemas en cualquier clínica o laboratorio que en general no hablan entre sí, pero forman parte de la experiencia de salud de cualquier persona. Y lo que hay que hacer es, lo que hicimos nosotros es desarrollar una capa que integra con todos esos sistemas y genera un repositorio de datos normalizado, estandarizado, donde conecta a las distintas partes, a los distintos sistemas y las distintas partes de información con las personas. Y una plataforma para los pacientes donde toda esa información que es recolectada, unificada y normalizada les llega de una manera clara, útil, entendible para el paciente y para el médico, tratando de explotar de la mejor manera toda esa información para generar más insights y más información actuable para el usuario y de esa manera poder resolver parte del problema que es obtener y administrar información y darle más herramientas para que el paciente pueda tomar las decisiones sobre cómo proceder y cómo actuar y con quién compartir esa información.
Gonza, vuelvo yo con una pregunta que me interesa, porque en general el liderazgo de los proyectos de innovación no viene tanto o sea, el que toma el liderazgo de un proyecto así no viene del palo de la ingeniería. Vos venís de un palo de la ingeniería muy, digamos, de mucha calidad, de mucho proceso, y lo que me interesa saber es cómo fue la transición a volverte la cabeza de un proyecto, que obviamente tiene un montón de aristas, yo las conozco, y qué skills personales tuviste que desarrollar para poder liderarlo. Porque, digamos, en general ya te digo, por ahí viene al revés, el área de, digamos, de desarrollo termina siendo funcional al proyecto, pero no viene desde el área de desarrollo alguien el liderazgo.
Bien, sí, como vos decís, en general a nosotros los ingenieros o los programadores no nos gusta lidiar mucho con abogados, con gente de negocios, con plata. Queremos realmente sentarnos y resolver el problema que tenemos enfrente. Eso es lo que nos divierte, eso es lo que nos interesa. Y para serte sincero, creo que un poco yo también soy así, un poco también tuve que aprender un montón de cosas que en un principio no tenía. Porque me di cuenta de lo que a mí me interesaba personalmente y lo que yo quería hacer era hacer algo que le sirva a la gente. Eso para mí siempre fue el driver principal en todo lo que hago. Quiero hacer algo que sea útil. A mí me interesa hacer cosas que sean útiles para la gente, para los negocios, para los sistemas, pero que sirvan de algo. Y cuando me di cuenta que había una oportunidad ahí, que había algo por mejorar, que había un desafío técnico interesante, que tenía un beneficio tangible y concreto para potencialmente mucha gente, ahí es cuando me di cuenta que hay un problema interesante que como ingeniero, como programador, me interesa genuinamente, pero que no puedo hacer solo desde mi casa sentado en la computadora, sino que necesito encontrar partners y otros socios que puedan ayudarme en eso. Y ahí fue cuando nos asociamos con el Centro Médico Rossi, que es nuestro cliente y también nuestro primer digamos, lugar donde pudimos probar y seguimos probando todas estas tecnologías. Nos dio la capacidad de interactuar con distintos agentes del sistema, desde lo administrativo y hasta lo diagnóstico y lo médico. Pudimos tener acceso a todos esos recursos que nos dieron un montón de información y fuentes de feedback para lo que hacíamos, porque no somos médicos, no todos tuvimos experiencias demasiado complejas con la salud, entonces estábamos tratando de aprender y constantemente vamos aprendiendo eso. Y al empezar una empresa, uno tiene que aprender un montón de cosas que tienen que ver con liderazgo, tiene que convencer a la gente que forma parte de esa empresa de cuál es la misión de la empresa, tiene que, digamos, atraerlos a esa misión, encontrar las virtudes de cada uno que pueden sumar y tratar de aislar un poco los defectos o las capacidades que son un poco más, están un poco más escondidas o son un poco menos accesibles para esas personas. Creo que un poco yo tuve que aprender mucho digamos, a entender cuáles mis capacidades fuertes, dedicarme a eso, cuáles no son tan fuertes y tratar de delegar. Y es algo que aprendo todos los días, sigo aprendiendo y un poco me cuesta, pero es parte del proceso. Y sobre todo creo que algo importante que en cualquier emprendimiento, en cualquier proyecto, es encontrar socios que te apoyen, te empujen y confíen en vos. Que entiendan, que confíen en que vos tenés una visión que compartís, pero que vos vas a llevar adelante. Y, como digo, no tratar de hacer todo, tratar de encontrar las partes faltantes, alinearlas al proyecto y así creo que es donde se puede ir para adelante de una manera más contundente.
Bueno, Gonzalo, la verdad me parece buenísimo que hayas logrado hacer ese cambio en la cabeza, ¿no? Y conseguir todas esas skills que suelen ser soft y a veces a la gente se le complica mucho, ¿no? Poder adquirirlas con el tiempo. Y justo que hablabas de qué es Welvin y cuál es el problema que viene a solucionar, me gustaría hacer un zoom out, ¿no? De lo que estábamos charlando y hacer algo un poco más macro. Y preguntarte si pensás que la población argentina, como país, como sociedad, y la comunidad médica también, están listos para una total digitalización de su información, ¿no? Eso como un primer punto. Y después, ¿cuáles pensás que son las barreras que tienen estas problemáticas, ¿no? Para poder tener una aplicabilidad en el día a día?
Yo creo que el principal problema que existe en Argentina y en el mundo en general, pero sobre todo en Argentina y en América Latina, es hay una, digamos, falta de legislación y reglamentación que determine del Estado cuáles son las formas de estandarizar la información médica para en un primer paso. Digamos, no hay un estándar claro que deban implementar los sistemas y las instituciones médicas, aunque últimamente, en los últimos años, estuvo la adopción de FHIR, o FHIR, que es una tecnología, un estándar que está, tiene gran adopción en todo el mundo y se está estableciendo como el estándar universal. Esto va muy, muy lento en Argentina y, a pesar de algunos esfuerzos y algunas iniciativas que provienen del Estado, todavía falta mucho, yo creo, para que eso sea algo que se implemente en gran escala a nivel nacional, tanto en el sector público como privado. Pero me parece importante que eso se empiece a hacer, se empiece a tomar, a tener esas discusiones, y nosotros los emprendedores desde el sector privado empecemos a hablar entre nosotros y ponernos de acuerdo en que queremos algunas cosas en común, que queremos tener interoperabilidad, que queremos definir estándares para que toda esta información pueda ser utilizada en conjunto por distintas entidades. Una particularidad del sistema argentino es que está muy fragmentada la salud. Todos atendemos tanto en el sistema público como en el privado, en distintos lugares, vamos a un hospital, después nos sacamos, hacemos un análisis en otro lugar, y toda esa información es relevante para las personas, pero es difícil hoy que conviva, que se pueda entender y analizar globalmente. Entonces, un desafío es ese, poder bajar los lineamientos para que los sistemas y las instituciones médicas tengan interfaces estándar de información para que pueda ser compartida entre los distintos actores. Y me preguntabas lo de los médicos y la comunidad médica, y yo creo que también ahí hay un tema, digamos, hay una cultura en los médicos y en algunos pacientes también de, digamos, de muy arraigada, de muchas décadas de cómo funciona la salud, en la cual el médico tiene un rol que es muy importante, pero también cada vez el rol del paciente creo que es un cambio de paradigma que está ocurriendo, que cada vez tiene más relevancia, que cada vez tiene más decisión sobre su propia salud. Y algunos médicos nos pasa que son un poco reacios a las nuevas tecnologías, que quieren seguir con el papel y con el anotador en mano, pero nosotros creemos que eso tiene muchos problemas, digamos. Esa información queda con el médico, no es fácil de compartir, ni administrar, ni mucho menos de comparar con otras fuentes de datos. Entonces creo que hay un tema cultural que iremos resolviendo con el tiempo, y ya estamos mejorando mucho y estamos cambiando muchas culturas con todas las nuevas herramientas de tecnología en salud que surgen, pero creo que fundamentalmente necesitamos algún tipo de legislación y reglamentación que provenga del Estado, que genere las condiciones y los reglamentos para que estas tecnologías se implementen y así poder garantizar realmente interoperabilidad y acceso a la información.
Gonza, vuelvo a tomar ahora el micrófono y te hago como dos o tres preguntitas muy pequeñas con respecto a esto que estás hablando. Por un lado, preguntarte, en general siempre la legislación va detrás de los cambios. Primero sucede un cambio cultural o un cambio tecnológico y después debería rápidamente la legislación acompañar. Hay procesos que son más lentos, como en este, lo estamos viendo. Y hoy apareció un boost muy fuerte que fue el de la pandemia, con lo cual es para aprovechar este empuje que le está dando el contexto a la digitalización, no simplemente de los estudios, sino también a la telemedicina y demás. Y quería hacerte una pregunta de cuáles crees que son las tres megatendencias en salud que se vienen. O sea, ¿qué es lo que vislumbrás? No tanto por ahí desde la parte médica, sino desde la parte más de tecnología aplicada a la operación de la salud, al procesamiento y al trabajo de la administración de la salud.
Sí, como decís, la pandemia, digamos, aceleró muchos procesos que de otra manera hubieran ocurrido, pero tal vez con mucho más tiempo recorrido. Por un lado, yo creo que uno de los una de las tendencias que son importantes en este momento y más que nada ahora es la telemedicina, que es, digamos, todo el análisis de información médica a distancia, como puede ser un radiólogo mirando una radiografía que fue generada en la otra punta del mundo y analizándola y dándole el diagnóstico. Yo creo que es una tendencia muy importante que está ocurriendo ahora, que ya venía con los años, pero creo que con esto se va realmente a estabilizar, digamos, a establecer y acelerar. Y para eso, obviamente, tienen que existir las tecnologías para poder hacerlo adecuadamente y también las reglamentaciones para poder garantizar privacidad y seguridad de esa información. Otra tendencia que creo que está muy, muy importante y sobre todo va a ser más importante en los próximos años es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y deep learning, que creo que todo esta última década que se estuvieron recolectando datos, se estuvieron analizando, acumulando repositorios digitales de información, ya no tenemos la capacidad, los humanos, como para analizar todo eso y sacar conclusiones. Es demasiada cantidad de información para que la podamos analizar. Y entonces creo que ahí la inteligencia artificial está cumpliendo un rol que todavía estamos explorando, que todavía no tenemos muy claro cómo va a funcionar. Pero hay algunas cosas que ya hace mejor que los humanos y hay otras cosas que todavía no, pero que creemos que eventualmente lo va a hacer. Y yo creo que esto lo que va a hacer es va a transformar un poco la medicina y para nada va a reemplazar a los médicos, ni mucho menos, sino lo que va a hacer es va a poder resolver problemas que tal vez son demasiado tediosos y lentos para los humanos. Y también hay cosas que los humanos no hacemos tan bien como las máquinas y tal vez podemos dedicarnos como humanos a hacer las cosas que hacemos mejor como humanos y así tener una mejor medicina. Y tal vez eso signifique que el trato humano empiece a tener más relevancia que la del trabajo administrativo. Hoy, si vos vas a una consulta médica, la mayor parte del tiempo probablemente la pases entregando o recolectando información o cosas de ese estilo que no es lo que debería centrarse el cuidado médico. Y otra tendencia que creo que también es importante es lo que se llama Population Health, que básicamente es también todos estos datos que están creando, todos estos repositorios de datos, se empiezan a analizar a nivel poblacional, que puede ser un país, una provincia, una empresa, una organización, un subconjunto de personas que generan información médica y diagnóstica que debe ser utilizada para mejorar la salud de la población en general. Y eso nos puede generar indicadores y métricas que podemos utilizar de manera científica y empírica para poder ensayar tratamientos o cambios en comportamientos, en nutrición, en condiciones y en el ambiente que generen mejoras en la salud poblacional. Y creo que esa es otra tendencia que está surgiendo y estableciéndose y que va en definitiva, o por no traer la promesa de mejorar la salud de poblaciones enteras.
Impresionante la cantidad de información hoy que se está juntando y la falta de capacidad que vamos a tener para poder administrarla y para poder analizarla. Yo quería cerrar agradeciéndote enormemente por participar de este podcast. Sabes que tengo una admiración personal por vos y por lo que estás haciendo y conozco muy, muy en profundidad lo difícil que es cambiar una cultura como la que tenemos hoy por hoy del manejo de la información. Y quería preguntarte si alguien quisiera contactarse con vos, ¿de qué manera lo puede hacer? ¿Qué datos podemos dar tuyos para que algún oyente se ponga en contacto si le interesa?
Bueno, me pueden escribir a mi mail, que es gonzalo@antena.co, o buscarme en Twitter. No soy tan activo en Twitter, pero sí leo bastante, así que si les interesa seguir hablando de estos temas o les interesa la tecnología en salud y ver qué se puede hacer, con mucho gusto trataré de ayudarlos o de apuntarles a recursos o personas que puedan ayudarlos a seguir ese camino.
Bueno, vamos a estar posteando, gracias de nuevo, Gonza, vamos a estar posteando los datos de Gonzalo y otros links de interés de esta información que estuvimos compartiendo con él. Si tienen algún comentario o si les gustaría compartir algo con nosotros, el mail del podcast es innocastlatam@gmail.com. Y bueno, los esperamos la próxima. Gracias de nuevo, Gonza.
Gracias a ustedes.
Gracias, Gonza.